7:46, estás en Duna.
Nada personal.
José, la Comisión de Derechos Humanos del Senado ya inicia el debate por indulto por delitos después del 18 de octubre. Y es parte de lo que queremos conversar con nuestro invitado. En todo caso, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, señaló que esto es una amnistía encubierta. Preguntémosle a nuestro invitado.
Así dijo. Ya está con nosotros al teléfono José Miguel Vivanco, él es director de Human Rights Watch para las Américas. ¿Cómo está, José Miguel?
Hola, José Miguel.
Muy bien. Encantado de estar con Duna.
José Miguel, ¿qué opinas tú sobre este proyecto de indulto?
Que a mí me parece completamente injustificado. No creo que sea necesario y creo que no tiene realmente ninguna base. Porque si hubiera alguna irregularidad, algún vicio de procedimiento, algún caso donde se está registrando un abuso, eso hay que examinarlo caso a caso. Y Chile es un país que cuenta con un Ministerio Público independiente, con una Defensoría Pública también muy fuerte, independiente, y con un gran director, Manque, el señor Manque, y además con tribunales de justicia independientes. Entonces, no, realmente yo creo que si esto avanza, constituiría un retroceso para un principio genérico que es el principio del Estado de Derecho, el imperio de la ley, donde todos estamos sujetos a las mismas normas, y si esas normas se rompen, especialmente desde el punto de vista de lo que es el derecho penal, es decir, si uno comete un delito, esos delitos deben ser investigados y sancionados, ya sea si son cometidos por un uniformado, o decir, un policía, un carabinero, como también por un particular. Acá además en este listado hay delitos graves que se han incluido en el proyecto original, como son, por ejemplo, ataques violentos contra la propiedad, contra las personas, contra carabineros, el uso de bombas Molotov. Por último, yo me pregunto si esto se logra finalmente aprobar, cosa que espero no ocurra, ¿qué incentivos existen o quedarían en Chile para la protesta pacífica? Si usted termina igualando el trato del que protesta pacíficamente, que son la gran mayoría, con las actividades de unos vándalos que están dedicados deliberadamente a la destrucción de la propiedad pública, la propiedad privada y el crimen o el saqueo, si uno no hace una diferencia entre uno y otro, no quedan prácticamente incentivos para la protesta pacífica.
Claro. El presidente Piñera ha dicho que de prosperar la discusión y la tramitación de este proyecto, él va a acudir al veto. ¿Tú estás de acuerdo con esa medida que podría aplicar el presidente Piñera?
Totalmente. Me parece que ese es lo más razonable, es parte del juego político, son las atribuciones que con las que cuenta un jefe de Estado, la cabeza del poder ejecutivo en cualquier sociedad democrática, y creo que el presidente en eso no se equivoca, porque se está rompiendo un principio cardinal de la convivencia democrática del Estado de Derecho. Insisto, si hay vicios, si hay irregularidades, eso se puede examinar caso a caso. Si hay situaciones particulares, por ejemplo, en las redes sociales que circula cualquier cosa, hay algunos que afirman, que dicen, no, pero es que hay gente que la tienen procesada sobre la base de evidencias que son fabricadas, que son falsas, que han sido simplemente inventadas por los carabineros. Bueno, si ese es el caso, para eso están los tribunales. Para eso existe el derecho a la defensa. Serán los abogados en el proceso los que pueden ilustrar una situación de esa naturaleza, y los jueces finalmente los que deben tomar una decisión. Pero así, legislar con una especie de ley sábana, ¿no?, que cubre una serie de circunstancias donde se han cometido algunos delitos de menor envergadura, pero otros de gravedad, vinculados con estas movilizaciones sociales, a mí me parece que es un grave error.
Estamos conversando con José Miguel Vivanco de Human Rights Watch. José Miguel, hace muy poco se supo de que el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, que pertenece a la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, ha hecho una evaluación del sistema de justicia de Chile ante la violación de los derechos humanos que ocurrieron a partir del 18 de octubre, y hace críticas bien duras. Habla de un débil rol del Ministerio Público chileno, y pone como ejemplo que después de todos los meses que han pasado, que son 14, 15 meses, solo existen imputados formalizados en menos del 1% de las causas. Es decir, existen las instituciones, son instituciones las cuales funcionan, pero según organismos internacionales no funcionan del todo para permitir que el Estado de Derecho no solo exista, sino que camine al ritmo que debe caminar. ¿Cómo tomas tú esas críticas? ¿Cómo las evalúas tú?
Mira, las críticas que formula CEJA fueron bastante duras. Y más allá de del ejemplo que tú mencionaste, o sea, no solo está vinculada a la lentitud del proceso. Yo vi una reacción del fiscal general, el señor Abos, que me pareció me pareció que era reflejaba una profunda molestia por la crítica establecida, sobre todo en cuanto a que Si no estoy mal, CEJA, este uh-huh. instituto de la OEA, sí. insinuaba, sugería que la Fiscalía, el Ministerio Público, se dejaba influir por los vaivenes políticos en Chile.
Sí.
No recuerdo que había algo de eso, Matías. Si la crítica está centrada en la lentitud de la justicia, a mí parece que es una crítica que tiene valor, que tiene base. ¿Por qué? Porque efectivamente, si tú miras, por ejemplo, el ritmo de la justicia en lo que es lograr condenas para carabineros, por ejemplo, por las graves violaciones a derechos humanos cometidas, hasta ahora, si no estoy mal, la última vez que chequeé, yo entiendo que existe una condena. Y probablemente los otros son casos de procesados. Obviamente que yo no estoy abogando por una justicia sumaria que viole las normas básicas del debido proceso, de ninguna manera, pero sí creo que el proceso penal en Chile, al igual que lamentablemente, y esta no es un premio de consuelo, al igual que en el resto de la región e incluso en los Estados Unidos, es lento, y eso muchas veces hace perder la fe en las instituciones judiciales por parte del público en general. Por eso es que, y esto tiene que ver, Matías, esto tiene que ver mucho con lo que se está discutiendo en Chile, muchas veces la gente se satisface y queda contenta con la prisión preventiva. Entonces porque dice, mire, se denunció esto en la prensa, el bandido, el delincuente lo han capturado y ha quedado detenido, ¿no? Y ya como que la gente se da por cumplida con que la persona esté bajo prisión preventiva. Yo creo que esa es otra deformación de la falta de eficacia del sistema judicial en general, que como es lento el proceso, intentan de algún modo, sobre la base de la prisión preventiva, calmar las aguas, bajar las pasiones. Porque la gente entiende que entonces ya... Mira, pero no digo que esto sea intencional, sea deliberado. Lamentablemente el porcentaje de personas que están sujetas a prisión preventiva es alto, y es alto en Chile y es alto en el resto de la región. Y eso también sufren aquellos que están sujetos a proceso por las manifestaciones, por los desmanes, por el vandalismo de las protestas del año pasado y de este año. Entonces, pero no es una situación que afecta únicamente a ellos, es un problema genérico que debería ser abordado de una manera más eficiente, de una manera objetiva. No hay que abusar de la prisión preventiva. La prisión preventiva se debe dictar solamente cuando hay riesgo en la comparecencia del procesado o riesgo de que el procesado vaya a destruir evidencia. El resto de las circunstancias, el proceso penal debe llevarse en libertad, ¿no? Y esa norma debe ser una norma general que se aplique para todos, moros y cristianos. Yo sé que en parte el debate que está sobre la mesa hoy día es porque algunos de los familiares reclaman y dicen, mire, mi hijo, mi sobrino está bajo prisión preventiva, llevan un año allí, el asunto no avanza. Ahí hay un tema serio, pero que no hay ninguna evidencia que pueda demostrar que eso se ha aplicado discriminatoriamente contra aquellos que participaron en estas protestas y cometieron delitos, y que el resto de la población, en cambio, no sufre el abuso de la prisión preventiva. Yo creo que es bienvenido un debate sobre la prisión preventiva en general, y que se entienda que la prisión preventiva no puede ser un sustituto de justicia, y también admitir y reconocer que la justicia debe acelerar el ritmo.
José Miguel, hace una semana más o menos dijiste que en Chile no habían presos políticos. En el marco de la discusión de este proyecto, que dijo el senador Latorre que iban a llamar a muchos expertos, que querían conocer muchas opiniones, ¿te han llamado a ti?
No, hasta el momento nadie me ha llamado. Yo encantado de concurrir a una sesión de esta naturaleza, porque esto es de la mayor importancia. Y aquí se pueden generar precedentes. Desde luego, insisto, reitero, no existen presos políticos en Chile. Presos políticos es un concepto que está ligado fundamentalmente, no siempre, pero yo te diría esencialmente a las dictaduras de derechas, dictaduras de izquierdas, donde las personas son perseguidas por sus ideas, perseguidas por sus opiniones, y el dictador es el que decide quién va preso, a quién le perdonamos la vida y a quién no. Pero también se dan en otras circunstancias donde a una persona que pudo haber cometido un delito común no se le permite el defenderse por una manipulación política. Entonces, supongamos que la persona ha cometido, un delito de cualquier naturaleza. Las fuerzas de seguridad lo detienen, los dictadores empiezan, no el dictador, sino que aquel que controla y puede manipular el proceso penal empieza a salivar, ¿no?, por la alegría que le da que esta persona haya cometido un delito, pero a partir de ese minuto no le dan el derecho a defenderse, a presentar testigos, a tener un juicio justo. Eso podría llegar a transformar a esa persona en un prisionero político, cosa que, insisto, no ocurre felizmente en Chile.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, muchísimas gracias, como siempre, por conversar con Duna. Que estés muy bien.
Gracias, hasta luego.
Al contrario, un placer estar con Duna.
Chao,
hasta
luego. José Miguel. Antes de irnos, solamente aclarar un punto que dejamos dando vueltas y otro que no logré chequear. Uno, que el Papa efectivamente le falta la parte superior del pulmón derecho.
Ah, ya. Yeah.
O sea,
cuídese,
que se
Papa.
Cuide, que se ponga, sí, esa mascarilla, sí, haga la caballero, pampa. Por lo menos. Ya.